candidata de Correa ha perdido las elecciones y las posibilidades de que el exmandatario intervenga en la política nacional se diluyen. Eso puede reducir las posibilidades de intervenciones indebidas y con ello favorecer la marcha de un gobierno que en solo 2 años tendrá que demostrar que detrás de la novedad que supone Noboa existe un proyecto fuerte y estable.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, el día de hoy va a continuar siendo inestable. Bienvenidos, 6 de la mañana, hola, ¿qué tal? Va a continuar siendo inestable con lluvias peninsulares que ayer compensaron la sequera estructural ya prácticamente que vive la península ibérica, y veremos que a lo largo de estos días ese frente va a seguir dejando lluvia, que a veces responde más a chaparrones gordos que a lluvia mansa, lluvia lenta, que es la que cala poco a poco y la que, bueno, te va dando, ¿verdad?, tranquilidad cara al futuro. Aquí. Bueno, hoy hay dos, sigue habiendo dos nombres propios. Un nombre propio es el joven Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido en la estación de Santa Justa, se ha confirmado a través de la autopsia que murió a causa de una fuerte descarga eléctrica, electrocutado el mismo día de su desaparición. Eso pasó cuando tocó la catenaria, parece que la tocó con el abdomen, eso desde el abdomen hasta las manos prácticamente le secó, cayó, y la pregunta es cómo y por qué saltó la valla que llevaba a esa zona apartada de la estación de Santa Justa. Son preguntas que quedan por resolver. Algo que yo me imagino que a lo largo de los próximos días iremos conociendo. También es noticia una persona que, para los más antiguos, para los que tienen más años, los que en el 71, del 71 al 74, tenían como compañero la televisión, y la televisión española de entonces, que emitía una serie inolvidable para muchos, que se llamaba Crónicas de un Pueblo. El pueblo con un maestro, con un cartero, con un médico, con un farmacéutico, con una... En fin. Jesús Guzmán era Braulio, el cartero de aquella serie, un actor que efectivamente ha demostrado su categoría en numerosas facetas, pero siempre en el perfil cotidiano de hombre bueno. Ayer murió con 97 años. Jesús Guzmán era posiblemente el actor de más edad, posiblemente, igual hay alguno con más años, de más edad vivo en ese ámbito de nuestras bellas artes. A su familia le enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Y hoy verán ustedes, nos situamos ante uno de los eternos dilemas de las guerras. La guerra se combate por tierra, mar y aire, pero también a través de la información, y concretamente a través de la desinformación. La crudeza de la guerra, a la crudeza de la guerra, hay que sumarle además el reparto de responsabilidades que en ocasiones, de forma embustera, realizan los actores de esa guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabemos hoy exactamente de dónde, quiénes fueron los que lanzaron los misiles, los proyectiles, que han hecho fallecer 500 personas en un hospital. Imágenes de cadáveres, escenas de dolor de los heridos, raptos de desesperación de las personas con familiares afectados, que te dejan sin saber qué decir. Escuchen. Cuando uno ve cómo ha saltado por los aires el Hospital Bautista de Gaza, es cuando comprende en toda su dimensión lo valiosa que es la paz, lo que se echa en falta la paz, cuando nos tiene. Lo único que ustedes ahora mismo pueden dar por seguro es que alguien miente. O miente Israel, o mienten los terroristas de Hamás. Hamás acusa a Israel de haber lanzado el misil que ha provocado esa matanza. Israel lo desmiente y acusa a lo que llama a los terroristas, la yihad islámica de Palestina, de haber causado ese ataque de falsa bandera o de error de precisión. ¿Quién dice la verdad? Bueno, pues a favor de la teoría de Israel está que los yihadistas son capaces de tratar a su propia gente como mártires. En contra, que no se tienen noticias de que una milicia palestina tenga un misil con esa capacidad destructiva. Los israelíes, eso sí es cierto, cuando van a lanzar un misil, suelen llevar a los civiles para que salgan. Y luego lanzan un misil sin carga explosiva, un misil que, oye, puede... es un impacto, es un plomo que cae en un edificio. Y después es cuando lanzan el misil con explosivo que hace el destrozo gordo. Lo de ayer no funcionó, no hubo ni aviso, o no está claro que se produjera el aviso. Y también alguien podría haberse hecho pasar por israelí para dar un aviso que, sea como fuere, no sirvió para evacuar ese hospital. Y tampoco ayuda que Israel haya dado varias versiones en las últimas horas acusando a la yihad islámica, luego a Hamás. En fin, bueno, yo les digo, la primera víctima siempre es el bombardeo en una guerra. La segunda víctima es la información. Sí sabemos que este es el ataque más mortífero desde que comenzó el conflicto y que los muertos palestinos en Gaza estarían ya en torno a 3.500 tras este ataque. En Israel, 1.400 más los rehenes, de los que no hay plan oficial de negociación, y entre los que se ha conformado que está un español, Iván Iyarramendi, el que vivía en uno de los kibbutz atacados. Vamos a ver si es una buena noticia porque está vivo, ¿no? Ahora vamos a ver si se beneficiaría a nuestro compatriota la opción de que jamás libere al menos a los extranjeros, ¿no? Ya iremos viendo. Luego también es un día intenso por varios motivos. La llegada de Joe Biden a Oriente Próximo, que tiene varios sentidos. Primero, apoyar al país hebreo, intentar convencerles de que no invadan Gaza con la intención de ocuparla, y también mandar un mensajito a Irán. Con esa visita a Israel, Biden quiere que ese mensaje quede claro: meterse con Israel es meterse con Estados Unidos y con todo lo que le cuelga. Y ahora le contaré en España cómo se ha tratado de templar gaitas después de que las cuitas internas del gobierno provocaran un incidente diplomático con Israel. Se intenta arreglar, pero la ministra esta, Yone Belarra, esta es ministra de España, por la gracia de Sánchez. No es un verso suelto que anda por ahí, una niña salida de una facultad de psicología en el bar dando proclamas o soltando burricies. No. Es ministra del gobierno de España y ahora le diré las burradas que vuelve a decir. De momento vamos a comprobar qué más cosas hay en el día de hoy, que ya nos cuenta Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio?
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy pendientes de los ataques que están sufriendo en diversos lugares del mundo, en países musulmanes, las embajadas de Israel, Estados Unidos, Reino Unido o Francia, y de las consecuencias políticas o diplomáticas que puedan producirse tras el grave bombardeo del hospital de Gaza. Por lo pronto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha convocado una reunión de emergencia para este miércoles. Un ataque que, como asegura el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viola el derecho derecho internacional.
Hemos conocido la noticia mientras estábamos reunidos. Parece confirmado. Un ataque contra una infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional.
En Francia, por cierto, se han vuelto a vivir momentos de confusión. Ayer el Palacio de Versalles tuvo que ser evacuado otra vez por una alerta de bomba, como ya ocurrió el pasado fin de semana. Son cierres que también se han venido repitiendo en colegios y estaciones francesas. A todo esto, España también ha reforzado la alerta antiterrorista, aunque sin elevarla al máximo nivel. Interior mantiene el nivel 4 sobre 5 de amenaza, pero activa nuevas medidas de seguridad ante la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Tampoco nos olvidamos de Canarias, donde el repunte migratorio ha obligado al gobierno a aprobar la situación de emergencia. La llegada de pateras está alcanzando niveles que no se veían desde la crisis de los cayucos de 2006. En las últimas horas han sido rescatados más de 850 inmigrantes. Y en el partidazo de COPE, ya lo que nos faltaba, el ministro del Interior francés afirma que Benzema tiene relación con una organización terrorista. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Gérald Darmanin, ministro del Interior francés, acusó anoche en una televisión francesa a Karim Benzema por pertenecer a los Hermanos Musulmanes, una organización que en algunos países como Francia está considerada como una organización terrorista. Todo ello después de que el exmadridista condenara los ataques contra Palestina en redes sociales, pero no condenase el asesinato de un profesor en el país galo. En cuanto al fútbol, sumamos una nueva selección con billete para la Eurocopa: Inglaterra, tras su victoria 3-1 ante Italia, que deja a los italianos precisamente terceros de grupo y jugándose el todo por el todo en el próximo parón de noviembre ante Ucrania, que ganó 1-3 a Malta y pasa a ocupar el segundo puesto del grupo. Y de anoche, Euroliga, victorias del Barça 8-3-9-2 ante Partizan y del Real Madrid 93-79 ante Zalgiris, derrota de Baskonia 68-76 ante el Bayern de Múnich. Y el turno es para Valencia Basket a las 8:30, que recibe a un tocado Maccabi de Tel Aviv.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo efecto mágico consta de tres partes. La primera parte es la presentación. El segundo acto es la actuación. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada.
El truco final de Christopher Nolan.
Este acto es el prestigio.
El domingo a las 12:45 de la noche, estreno en 13.
El Don Mun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Seis y 12 minutos, una hora menos en Canarias. La actualidad volverá a pasar por Oriente Próximo y a ello vamos a dedicar buena parte de la mañana, pero hay otros asuntos a los que merece la pena echar un vistazo. Aquí en España, lo comentaba Herrera, el caso de Álvaro Prieto nos sigue dejando algunas dudas, pero también algunas respuestas. Sin ir más lejos, la autopsia definitiva del cuerpo del joven cordobés, hallado muerto el lunes en la estación de Santa Justa en Sevilla, no deja lugar a dudas y confirma el análisis preliminar. Álvaro murió electrocutado después de subirse a la parte superior de un tren averiado y agarrarse a la catenaria o tocarla con su cuerpo. Falleció en el acto y su cuerpo se quedó en ese techo hasta que el tren se movió. Fue entonces cuando cayó entre dos vagones y fue localizado por un equipo de televisión española que trabajaba en la zona. Con ese informe oficial de la autopsia, también se descarta la opción de una muerte violenta o que haya terceras personas implicadas. Así lo ha contado en COPE el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Será la juez titular la que tenga que tomar las decisiones con respecto a otras diligencias que haya que practicar. Pero bueno, lamentablemente lo que sí sabemos es que no ha habido intervención de terceras personas, que fue un desgraciado accidente. La razón y el motivo por el cual se encontraba Álvaro en esa zona, no sé si la conoceremos algún día, pero en este momento se desconoce.
Esas son las dudas que quedan abiertas. El caso lo va a llevar el juzgado de instrucción número 11 de Sevilla, mientras Córdoba sigue rindiendo homenaje a la figura de Álvaro. Ha habido este martes minutos de silencio en varias instituciones cordobesas, como en la Escuela Politécnica, donde estudiaba, y también a las puertas del ayuntamiento. Hoy Álvaro va a ser enterrado en un acto íntimo y privado por expreso deseo de su familia, que ha pedido discreción y respeto estas próximas horas. Mañana jueves a las 10:30 tendrá lugar un funeral por su alma en la iglesia de la Trinidad en Córdoba. Y siguiendo con los sucesos, ha vuelto a pasar. De nuevo, la comunidad educativa y las autoridades no son capaces de detectar un aviso de amenaza o de agresión por parte de un estudiante que finalmente se acaba produciendo. Seguro que recuerdan, por ejemplo, el caso del joven con autismo que apuñaló hace un par de semanas en Jerez a varios compañeros y profesores después de haber avisado a algunos compañeros que no fueran a clase al día siguiente. Bueno, pues ahora ha sucedido en un instituto de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Un chico de tan solo 12 años de edad ha apuñalado 6 veces en la espalda a una compañera de clase de 11, y todo porque le caía mal. Por suerte, las heridas han sido superficiales y la menor está fuera de peligro. De hecho, ya ha sido dada de alta y se recupera en casa. Ahora queda el debate de si esto se podría haber evitado o no. El instituto asegura que estamos ante un caso aislado e intenta calmar a los padres que siguen preocupados por si vuelve a pasar. Algunos de esos padres aseguran que sus hijos ya les habían comentado que el chico había amenazado con llevar un cuchillo a clase.
Mi hija dice que varias veces he dicho que voy a traer un día cuchillo a este chico.
La verdad que estoy preocupada, asustada, nerviosa. No sé si puede pasarle algo a ella o cualquiera de sus compañeros. No quiere decir que cada día vaya a pasar, pero es así, tranquila, claro.
Los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias y entregarán un informe a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia para que decida qué hacer con el agresor. De momento está bajo custodia de los padres. Recordemos que al tener 12 años el chaval no es imputable. Fuera de España empieza el undécimo día de la guerra entre Israel y Hamás sin que los expertos se pongan de acuerdo en quién es el responsable del ataque contra el hospital Al-Ahli en el centro de Gaza, también conocido como el Hospital Bautista. Ataque que ha costado la vida a más de 500 personas, aunque hay medios locales que hablan ya incluso de 800 fallecidos. Precisamente en ese hospital estuvo nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Haro, mientras filmaba su documental Cuando vuelva, sobre cómo ser cristiano en Tierra Santa. La directora del centro sanitario, Suila Tarazi, le contaba qué hacían allí.
El hospital es un centro cristiano creado en 1882. Es un hospital general con 80 camas. Para operaciones solo hay 50. El hospital ofrece servicios a pacientes externos e internos para cirugía general, medicina general, obstetricia, ortopedia, neurología y pediatría.
Pues a la espera de confirmar la autoría de ese ataque, con Israel acusando a la yihad islámica y Hamás acusando a Israel, la cifra de fallecidos en Gaza, contando los del hospital, supera los 3.500. Hay además 12.500 heridos. En el bando israelí estaríamos hablando de 1.400 fallecidos y 400 heridos. Con este panorama llega hoy Joe Biden a Israel. El presidente de Estados Unidos quiere coordinar los próximos pasos que va a dar su país en ese conflicto sobre el terreno. Donde no viajará finalmente va a ser a Jordania, tras haberse anulado la reunión que allí tenía prevista con la Autoridad Nacional Palestina y con Egipto. Mientras tanto, la crisis humanitaria se agudiza en esa franja de Gaza y ya son más de 1 millón de desplazados a los que hay que atender. Además, la evacuación se está haciendo bajo un intenso bombardeo y sin agua ni electricidad. Raquel Martí es directora ejecutiva en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Nos ha explicado en Mediodía COPE que quedan pocas horas antes de que se acaben por completo el agua, los alimentos y el combustible. De hecho, el agua ya se está racionando.
Hemos tenido que decidir una medida drástica de solamente repartir 1 litro de agua por persona al día como máximo. Igualmente hemos hecho un cálculo estricto de las calorías que necesita una persona para poder sobrevivir y solamente vamos a poder distribuir esta cantidad para poder estirar al máximo lo poco que nos queda.
A todo esto, ya saben, Hezbollah pide para hoy una jornada de la ira sin precedentes contra lo que llaman el enemigo tras el bombardeo al hospital de Gaza. De momento ya ha habido ataques a las embajadas de Estados Unidos en el Líbano e Irak, también a las de Francia y el Reino Unido en Irán. De hecho, Estados Unidos ya ha pedido al personal no esencial de su embajada en el Líbano que se marche del país. Y precisamente, hablando del Líbano y muy pendientes de esa jornada de la ira, van a estar los 650 soldados españoles españoles desplazados en ese país donde opera Hezbollah. Hoy comienzan el día más en alerta que nunca, como reconoce la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Es complicada, pero son unos grandes profesionales. Hace 2 días hubo lanzamiento de cohetes, la situación es de muchísima tensión. Vamos a ver cómo reacciona Hezbollah. Y en todo caso, el papel de las tropas es muy importante porque están como cascos azules en el ámbito de la misión de paz de Naciones Unidas.
Mientras tanto, aquí en España, Interior mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, pero refuerza la vigilancia en lugares estratégicos como sinagogas, centros comerciales o eventos deportivos. Un ejemplo de ello es que 700 agentes van a vigilar hoy el partido de la Euroliga de baloncesto que van a disputar en el pabellón La Fuente de San Luis, el Valencia Basket y el Maccabi de Tel Aviv. En el plano político nos encontramos con que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, retoma hoy sus reuniones de cara a una investidura que todavía no tiene fecha fijada. Una vez concluidas las citas con los partidos políticos, Sánchez se va a ver hoy con representantes de organizaciones educativas, medioambientales y relacionadas también con la ciencia. Todo esto después de la primera reunión de la comisión negociadora del PSOE en Ferraz. ¿Qué sabemos de ese encuentro? Pues poca cosa, porque se están tomando muy en serio esos del secretismo en esta etapa de las negociaciones. Solo uno de los miembros de ese equipo negociador, el diputado socialista Óscar Puente, ha querido decir algo sobre esa reunión del equipo socialista que negocia la investidura de Sánchez.
Reconoce la complejidad. Hay confianza en poder sacar adelante la investidura. Es una cuestión de ir madurando los acuerdos y nada más.
Negociación compleja, dice Puente, sobre todo porque el polémico asunto de la amnistía no parece estar cerrado del todo. Y en medio de estas negociaciones, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha confirmado que acudirá mañana al Senado a la reunión de presidentes autonómicos convocada por el Partido Popular. El PP convoca la cita para que los presidentes autonómicos se retraten y digan qué piensan de esa ley de impunidad para los golpistas del 1 de octubre. Y la intención de Pere Aragonès es acudir para defender precisamente la amnistía y el referéndum. Patricia Playa es la portavoz del gobierno catalán.
No vamos a dejar en manos del Partido Popular y de sus presidentes autonómicos un debate sobre la amnistía cuando ellos han sido precisamente motores de la represión política contra el independentismo.
A esa cita no va a acudir ningún varón socialista, ni Paje, ni Chivite, ni Barbón. Muestra, aseguran desde el PP, de la sumisión de esos líderes regionales a Pedro Sánchez. Y tras 7 meses de duras negociaciones, los ministros de Energía de la Unión Europea han dado un paso decisivo para reformar el mercado eléctrico antes de final de año. España, gran artífice de ese acuerdo, ha conseguido conciliar las posiciones de Francia y Alemania a cuenta de las subvenciones a las centrales nucleares y mandar un acuerdo casi unánime. Hungría ha votado en contra al Parlamento Europeo. Sobre ese acuerdo para modificar el sistema eléctrico hablaremos esta mañana, de esa y de otras cuestiones. Ahora son las 6:23, una hora menos en Canarias.
Hombre, Antonio Naranjo, qué alegría.
Hombre, señor Herrera, la alegría recíproca.
Bueno, la primera en la boca, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, tú te acordarás de la brasa que dieron con aquello de la isla energética, ¿verdad? Que parecía que España tenía de repente 3 archipiélagos. ¿A cuál más bonito? Estaban las Baleares, las Canarias y la isla energética, que era como el único rincón del mundo donde podías calentarte y enfriarte a bajo precio y de manera ecológica. ¿Recuerdas, verdad?
Recuerdo, no tengo
problema. Bueno, era una cosa así parecida al salimos más fuertes, ¿te acuerdas también, no? De la energía. Es decir, una patraña. Y provocaba que la ministra de Transición Ecológica, tu amiga Teresa Rivera, que además es la única transición que defiende ya el gobierno, bueno, pues se refiriera a los ciudadanos y sus costumbres energéticas en estos términos.
La sociedad es adicta a gas y petróleo, pero somos adictos. Está presente en prácticamente cualquier comportamiento industrial y de consumo cotidiano de cualquier ciudadano. Deshacer esa adicción ocurre como con cualquier otra droga adicción. Es difícil.
Bueno, ya ves, Herrera, que cuando usted tiene frío y pone la calefacción o coge la fregoneta para irse a currar, no está atendiendo sus necesidades. Es un yonki. Un yonki, ¿eh? Una cosa tremenda. Bueno, te cuento todo este rollo porque ayer Teresa Rivera estaba más contenta que un testigo de Jehová en una fábrica de puertas porque los 27 ministros de su gremio aprobaron el primer paso para la reforma del mercado eléctrico. Así lo celebraba Maritere.
Muchas gracias a todos. Creo que ha sido una buena experiencia de cómo somos capaces de superar y sumar y seguir trabajando juntos por una Europa mejor.
¡Ay, qué bonito, eh! Pues Herrera, ¿sabes qué incluye esa reforma? Mira, verás. Pues que Francia pueda seguir utilizando sus 19 centrales con sus 57 reactores nucleares, que se considere energía verde y que además se subvencione. O sea, que esta tía llama adictos a los ciudadanos por encender la luz, lo fría impuestos y quiere cerrar a partir de 2027 las 5 centrales nucleares y va y se pone a aplaudir a Macron. Es que tiene tela, ¿verdad? Debe ser que para doña Teresa hay clases y clases de yonkis. Y los que hablan en francés son adictos, pero de primera. Váyase por ahí, ministra. O si lo prefiere en gabacho, va la va.
Va la va. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo Eco
QT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, como saben, como les hemos contado a las 6 de la mañana, ayer se produjo un importante hecho en Israel, concretamente la Franja de Gaza, con motivo del bombardeo, del lanzamiento de un misil que derribó un hospital creando un baño de sangre que se eleva a los 500 muertos. Aquí ya saben ustedes, esto es, cada uno acusa al otro. Habría que preguntarse esto a quién beneficia, si es que beneficia a alguien. Pero realmente, bueno, Israel dice que ha investigado lo ocurrido y acusa a la Yihad Islámica, un cohete fallido. Esto lo está viviendo en el terreno Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Cientos de muertos en ese ataque directo. ¿Hay algo que aclare un poco más la situación o, como siempre, la desinformación en estos casos reina por completo?
Sí, como ocurre en estos casos, no es la primera vez, cada vez que se produce un ataque de este tipo contra escuelas o contra hospitales, que no es algo nuevo, porque desde el año 2008 han sucedido varios, inmediatamente, quiero decir, desde luego por parte del Ministerio de Salud de Gaza no hay ninguna duda, apuntaron a Israel, que es el que está haciendo unos bombardeos masivos en los últimos días de la franja, y por el lado israelí, pues inmediatamente dicen que van a abrir una investigación para aclarar lo ocurrido. En este caso, esa investigación ha sido relámpago y aseguran que este proyectil que impactó en el hospital anglicano de la ciudad de Gaza, en el centro de la ciudad de Gaza, sería un cohete de yihad islámica. El gran problema es que no es imposible entrar ahora mismo en Gaza, está cerrado. No nos dejan pasar ni a los periodistas, ni mucho menos a ningún equipo que quisiera realizar una investigación independiente al respecto para poder aclarar lo sucedido, ¿no? Lo que tenemos es esa primera denuncia del Ministerio de Salud, que apunta a los israelíes, y esa respuesta inmediata por parte del ejército, como suele hacer en este tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, y llega Biden en mitad de ese baño de sangre, llega el presidente norteamericano. ¿Qué significa y qué va a hacer?
Sí, la verdad es que Joe Biden llega en el momento más delicado, ¿no? Desde que comenzó esta guerra, después de este auténtico baño de sangre en este pequeño hospital, que como otros hospitales en la Franja, Carlos, lo que ha ocurrido es que, aparte de tener enfermos y heridos, estamos hablando ya más de 3.000 muertos dentro de Gaza, hay miles de personas en las puertas de los hospitales, son desplazados, que han perdido sus casas en el norte y buscan un lugar seguro, ¿no? Por eso ha sido el volumen de fallecidos es tan alto. El Biden, yo creo que tiene un triple objetivo. El primero, sin ninguna duda, es mostrar un apoyo firme a Israel, como ya hizo el secretario de Estado Antony Blinken. Ese es el primer objetivo. El segundo de ellos es intentar aligerar el bloqueo impuesto por Israel, que no deja que pase ni agua, ni comida, ni medicina a la franja. Va a intentar al menos que se permita el acceso por el paso de Rafah, que pueda entrar al menos agua, que entre algo. Y la tercera medida, sin duda alguna, es un viaje disuasorio hacia actores como Irán, que cada día lanza amenazas desde Teherán, pues diciendo que esta guerra se puede extender si Israel sigue adelante con la matanza de civiles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el triple objetivo, un viaje muy complicado para Biden en un momento especialmente sensible.
Ya, vamos a ver, el Hezbollah, además, por si fuera poco, ha llamado a un día de la ira. Eso obligaría a las fuerzas israelíes no solo a estar pendientes del sur, sino también de la zona lumbar del país, ¿no? De Cisjordania.
Sí, bueno, más sobre todo de la zona norte, de la zona de la frontera con Líbano, ¿no? Ese va a ser ahora mismo uno del punto caliente al que vamos a estar mirando todo el día y donde se han producido ataques también en las últimas jornadas, que se han producido cada día. Ataques entre Hezbollah y Israel han estado intercambiando fuego cada día, pues hoy eso se puede complicar aún más. Esta llamada al Día de la Ira también se puede extender a otros países. Estamos viendo condenas, están llegando condenas muy duras desde países como Turquía, desde países como Líbano, por supuesto, desde Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Esta noche hemos vivido muy fuertes protestas en los territorios ocupados, en ciudades como Ramallah, como Jenin. Ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Hay mucho enfado con el presidente Mahmoud Abbas. La medida que ha tomado Abbas ha sido de estar 3 días de luto y ha suspendido la cumbre que tenía prevista en Amán con Joe Biden en señal de protesta por el ataque al hospital. Vamos a ver, esto desde luego puede generar un punto de inflexión importante y sobre todo una oleada de protestas y de ataques contra intereses israelíes a lo largo del mundo importante.
Gracias, Miquel. Mañana un poco más.
Gracias, buenos días.
Otras cosas que hoy son actualidad, Sergio.
Herrera Incope.
Estamos contando que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para reformar el mercado eléctrico y evitar los bandazos que han dado los precios en los últimos tiempos. La situación estaba bloqueada hasta ahora por las diferencias entre Francia y Alemania a la hora de aplicar subvenciones a las centrales nucleares. Al final, los franceses podrán seguir apoyándose en la energía nuclear, pero sin que saquen un beneficio adicional por la electricidad que consigan con ese sistema. Un sistema que va a facilitar el fomento de energías renovables a precios supuestamente baratos, una medida que ha celebrado la vicepresidenta en funciones, Teresa Rivera.
La reforma protege a los consumidores ante futuras situaciones de emergencia, incluyendo instrumentos que permiten mitigar el impacto en los consumidores derivados de futuras crisis de precios.
En Baleares, PP y Vox han tenido su primer choque parlamentario justo cuando se cumplen 100 días del gobierno de Marga Proens. Vox ha tumbado la ampliación del techo de gasto, la antesala para la aprobación de los presupuestos, debido a un desacuerdo en materia de política lingüística. Los de Abascal quieren libertad de elección de la lengua desde el año que viene y desde las primeras etapas, y el PP lo quiere hacer más gradual. Además, un chico de 12 años apuñala a su compañera de instituto en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. La niña, por suerte, solo tiene heridas leves. El agresor ya se encuentra con sus padres tras ser detenido. Utilizó un cuchillo de cocina grande y le propinó 6 puñaladas por la espalda. Fue una profesora la que consiguió reducirlo. Y en el partidazo de COPE, Benzema acusado de tener relación con una organización terrorista, Bruno Casar.
Sí, anoche el ministro del Interior francés acusaba al exjugador del Real Madrid en una televisión nacional de tener relación con el grupo Hermanos Musulmanes, que en ciertos países, como Francia, es considerada una organización terrorista. Acusaciones que Gerald Darmanin ha realizado después de que Benzema condenase los bombardeos contra Palestina, pero no dijese nada sobre el asesinato de un profesor en Francia. En lo futbolístico apuntamos a Inglaterra. En la lista de los clasificados para la Eurocopa, tras su victoria 3-1 ante Italia, que deja a los italianos con la papeleta de jugarse la clasificación ante Ucrania, en duelo directo en el próximo parón de noviembre. Y en Sudamérica se están disputando la clasificación para el próximo Mundial. Destacamos la derrota 2-0 de Brasil ante Uruguay, donde Neymar ha tenido que abandonar el partido con un esguince fuerte de rodilla. Argentina ha vencido 2-0 a Perú con 2 goles de Leo Messi.
Como les contábamos, hay acuerdo en Bruselas. Con solo una abstención se ha alcanzado el pacto para la reforma del mercado eléctrico europeo, del que solo se desmarca Hungría. Corresponsal Paloma García Bajero.
La premisa es restar volatilidad a los precios, que los consumidores de toda la Unión Europea se puedan beneficiar de un mercado energético mucho más estable y ellos estén más protegidos ante futuras crisis. Parecía imposible llegar a un acuerdo entre los 27, pero finalmente se suavizaron las posiciones de Francia y Alemania y a última hora de la tarde la unanimidad se alcanzó con una única abstención, la de Hungría. El espíritu europeo ha ganado mucho, presumía la ministra Teresa Rivera, apuntándose el tanto para la presidencia española.
El reglamento permite a los consumidores beneficiarse de esquemas de energía compartida, lo que también facilitará a los consumidores finales invertir en autoconsumo.
El Consejo ya está listo así para empezar las negociaciones con el Parlamento, que darán comienzo mañana mismo. El objetivo, reforma eléctrica antes de fin de año.
Solo uno de cada 10 municipios españoles tiene zonas de bajas emisiones. Desde el 1 de enero, las ciudades con más de 50.000 habitantes están obligadas a tenerlas, pero a 3 meses de la fecha límite no se han implantado. Claudia Cid.
Los coches de gasolina matriculados a partir de 2001 y los diésel después de 2006 podrán circular por las zonas de bajas emisiones siempre y cuando no aparquen en ellas. Por norma general, porque todo va a depender de los ayuntamientos y por el momento el 76% de ellos tienen las zonas en trámite, pero no dan detalles de cómo serán. De ahí el despiste de ciudadanos como Eduardo.
No sabemos ni cuándo va a ser, ni qué calles van a ser afectadas. Y yo, por ejemplo, tengo un coche sin etiqueta que me defendía muy bien por aquí y ahora mismo no sé si voy a tener que deshacerme el coche, porque yo sí voy a centro de la ciudad donde yo vivo.
Las zonas de bajas emisiones pueden ser un buen instrumento para reducir la contaminación, pero expertos urbanísticos como Mateus Porto ven necesaria una transición justa.
No basta con obligar a la población a renovar su coche. Las medidas pueden ser diferenciadas en función de los ingresos, el empleo, el tipo de actividad que la persona vaya a desarrollar en la zona.
Aquellas ciudades que no demuestren que están avanzando con la instalación de las zonas de bajas emisiones tendrán que devolver las ayudas recibidas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Israel, tiempo de juego por el mundo, visita a Israel, vive Marcelo. Marcelo es argentino, ¿no? ¿Vivía?
Marcelo es argentino.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Paco, ¿cómo están ustedes? Hay de todo. Mi gente más o menos reacciona como yo, con la sensibilidad.
No, Marcelo, no quiero yo hacer que pases un...
No, lo que pasa es que así es como estamos todos. Entonces, y bueno, lo escucho a Paco que me voy a divertir un rato. Y por otro lado, digo, a lo mejor está pasando alguna otra cosa. Entonces, salgo del tiempo de juego y vuelvo para...
A la pena.
Para la realidad.
Marcelo, te agradezco un montón que nos hayas atendido.
Tiempo de juego.
Siempre con tiempo de juego.
La emoción del deporte.
Tan duro para ti. Y os deseamos paz.
La emoción de la radio. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Hola, Lakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos cuenta hoy la prensa?
Pues mira, le escuchábamos hace un momento y como titula Mikel Ayestarán su crónica para ABC, Joe Biden llega a la guerra de Gaza en medio de un baño de sangre. Decenas de personas, cadáveres en el suelo, cubiertos con sábanas y mantas tras el impacto de un misil en la fotografía que esta mañana abre los periódicos de todo el mundo. Israel niega ser el autor del bombardeo de un hospital y culpa a un proyectil fallido de la yihad islámica. Los países árabes culpan a Israel y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia en unas horas. Nada justifica la matanza de civiles y menos en un hospital. La primera reacción de la Unión Europea, las ediciones digitales están recogiendo lo que estamos viviendo en estas horas, una noche de muchísima tensión con intentos de quema de las embajadas de Israel en Turquía y Jordania y ataques también a las embajadas de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia en Irak, en Irán y en el Líbano. Y por lo demás, quedan 40 días para que no vayamos a nuevas elecciones. El gobierno opta por el cerrojazo informativo sobre la investidura de Sánchez y dos son las noticias que hoy se comentan en el kiosco. Una, la titula ABC, Aragonés retrata al PSOE, acudirá mañana al Senado para defender la amnistía. Irán los presidentes autonómicos del PP y no irán los 3 presidentes socialistas. Y el país destaca que Felipe González pide un referéndum para que se consulte a los españoles sobre la amnistía. Y el vistazo al kiosco se completa esta mañana con un demoledor informe sobre la pobreza en España. La Razón, por ejemplo, destaca de él que se dispara la población pobre con estudios superiores. 1.400.000 jóvenes españoles con formación universitaria que están en riesgo de pobreza con el precio de la vivienda como uno de los factores fundamentales. El País, por su parte, dice que el gasto medio para la vivienda supone ya el 39% de los ingresos y que uno de cada 6 españoles no puede pagar la calefacción.
¿Y la letra pequeña?
Pues cuenta Rosalía Sánchez en ABC la curiosa historia del científico alemán que le ha echado mucha cara y ha tardado 50 días en regresar a su puesto de trabajo en el Instituto de Economía Mundial de Kiel. El hombre estaba realizando un trabajo de 6 meses en Papúa Nueva Guinea sobre los efectos del cambio climático y la globalización en las tribus indígenas. Y como buen activista radical decidió que no se volvía en avión para no contaminar. Total, barco de carga, luego un ferry, varios autobuses, trenes, 22.000 kilómetros y 50 días de regreso. A su vuelta le esperaba la carta de despido.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, estamos conociendo de primera mano la implicación de terrorista de ETA, del socio de Sánchez, Otegi. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos Peraz. Tengo en mi poder un documento esclarecedor. Se trata de una cinta magnetofónica del interrogatorio que ETA sometió a su secuestrado. Javier Rupérez, la calidad del sonido es mala, pero sí deja que se extraigan dos conclusiones. La primera, que el interrogador era un hombre. Segunda, que los secuestradores exigían dinero a cambio del rescate. Es importante la autoría del interrogatorio porque una de las personas que actuaron en el secuestro, la francesa François Maruenda, confesó a la policía que el autor del interrogatorio fue precisamente Arnaldo Otegi. Curiosamente, el tribunal que juzgó el caso no prestó demasiado interés a la confesión de la terrorista Maruenda y sentenció que no había forma de identificar a Otegi como uno de los secuestradores prácticos. Les contaré otro detalle. En más de una ocasión, y llamado por el hermano de Javier, Ignacio Rupérez, participé en una conversación o en conversaciones en el Hotel Palace con dos dirigentes de Euskadi y Euskerra, conocedores profundos de lo que ocurría en ETA político-militar. Todo esto durante el secuestro de Javier Rupérez. En una de estas conversaciones, no puedo llamar las negociaciones, con una voz muy queda le escuchamos decir todos a Mario Onaindia, uno de los intervinientes. ETA político-militar quiere hacerse fuerte con este secuestro. Sabe que estamos tratando su disolución con razón y se opone. El ala dura es la de Otegi. Esta nota la tengo apuntada en las que hice tras aquella reunión. En la confesión de Maruenda delató a los participantes en el secuestro y señaló que Otegi la había acompañado en el momento de secuestrar a Rupérez en el barrio madrileño de Las Vistillas. Este sujeto indeseable, Otegi, acaba ahora de convocar una manifestación el 18 de noviembre en Bilbao para reclamar al inequívocamente socio Sánchez nada más y nada menos que la independencia de Euskadi.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Según el último informe de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, 580.000 personas han salido de la pobreza en 2022 y otros 800.000 han abandonado el riesgo de exclusión social. El informe desvela la preocupante realidad económica de España, no obstante, porque, pese a los avances, España se sitúa en el puesto 22 de 27, solo por delante de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Letonia. El informe destaca que el número de españoles que tienen dificultades para llegar a final de mes ha aumentado 2,9 puntos en un año. Es decir, hay menos pobres, pero la clase media se estrecha. Y aunque se ha registrado una disminución general en los índices de pobreza y exclusión social desde 2021, aún hay desafíos considerables por delante. Básicamente porque lo peor no ha pasado ni por asomo y porque en gran medida muchos de los que han abandonado esas listas de exclusión social o pobreza extrema no lo han hecho por incorporarse al mercado laboral, sino porque han accedido a un subsidio o a una ayuda complementaria del Estado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 8, 42, 49 y 50. Soles 3 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Plátano IGP de Canarias, solo 1,49 euros el kilo.
1,49.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Habrá que ayudar a lograr el progreso. Porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hoy el 5 será tu número de la suerte, porque son 5 euros los que te damos gratis por darte de alta en la nueva app Día. Bájate la app Día y paga menos.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Las imágenes bajo el hashtag Gaza han sido especialmente duras en las últimas horas en redes. Así comenzaba el bombardeo en el hospital de Gaza.
¡Ya Allah! ¡Ya Allah! ¡Ya Allah!
Ese hospital Bautista está en el corazón de la ciudad. Dicen que es uno de esos actos, Herrera, que pueden cambiar el curso de una guerra. El ejército israelí, ya lo sabes, lo contaba, sostiene que la explosión la ha causado la yihad y las autoridades de la franja acusan a Israel de la matanza. Las imágenes del interior del hospital son muy duras y también el sonido. Había muchos refugiados en ese hospital y muchos enfermos. Las víctimas y los heridos se cuentan por centenares. Por cierto, ayer el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo ayer en una televisión del país, sin dudarlo, esto.
Quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre, qui sont les frères musulmans.
El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, Herrera, recordemos, han negado siempre cualquier vínculo con el terrorismo, pero muchos especialistas y observadores internacionales consideran que su ideología ha influido en Al-Qaeda y en el Estado Islámico. Tema Álvaro Prieto, el chaval que murió el día de la Hispanidad de la estación de Santa Justa, electrocutado, sigue recibiendo homenajes en Córdoba. Seguimos pendientes de algunos detalles, aunque casi todos se van despejando. Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía, dice que la gente de Renfe hizo todo lo que pudo por asistirle, pero que Álvaro estaba algo perdido.
El trato fue un trato totalmente amable, ¿no? Y de intento de ayuda, ¿no? Hacia la persona, ofreciéndole un cargador, incluso la posibilidad de que hablara con sus padres, ¿no? A lo que se negó, ¿no? En lo que a mí me traslada. Y de hecho, él cuando abandona Santa Justa y las cámaras están ahí, lo hace solo y de manera voluntaria. Nadie lo fuerza a salir, ni muchísimo menos, de una estación que es pública. Nadie lo presiona o le presiona para que salga. Todo lo contrario, ¿no?
Lo decías tú ayer, Herrera. La gente de Renfe está muy acostumbrada a estas situaciones, a asistir a muchos pasajeros que tienen problemas con sus billetes.
Sí,
así
sí,
es.
Evidente. Evidente. Hay cosas que no bueno, se reconstruirá toda la escena, me imagino. Poco a poco.
El domingo, elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei, cada vez que habla, de verdad, sube el pan. Parece el favorito para hacerse con el cargo. Sigue de gira por las televisiones. Así hablaba ayer sobre su idea de acabar con el sistema de coparticipación federal de impuestos. Esto es la redistribución de lo tributado entre las provincias.
A ver, ¿usted le parece que es un equilibrio realizable? Supongo que usted tiene una, usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a violación a mujeres. O sea, y su hija es víctima. Entonces, ¿qué va a decir? Y no, bueno, pero es una solución más radicalizada. ¡No! Hay que terminar. Hay que terminar. Hay que terminar con el sistema de coparticipación. Hay que barrerlo.
Los ejemplos de Milei
son una
cosa. Es que son
así.
Tremendos. ¿Eh? Cada día se va cargando una cosa de la economía. Cada día saca un títere más. Macarena Olona Herrera, la presidenta de Caminando Juntos, publicó ayer un tuit en el que se dirigía a Santiago Abascal. Le decía: ¿recuerdas, Santi Abascal, cuando me ofreciste el puñal en forma de comunicado? Es fácil. O enseñas lo que no aparece en las cuentas de Disenso, Tizona o Solidaridad. Disenso es una fundación, Tizona es una empresa de comunicación, o Solidaridad, que es un sindicato, todos bajo el signo de Vox,
y salimos todos de dudas, o no lo enseñas y seguirán creciendo las evidencias. Debatimos cara a cara donde quieras. Y además le calzó un fragmento de Juego de Tronos.
No hay necesidad de batallar. No tienen que morir miles de hombres. Solo uno de nosotros. Hagámoslo a la antigua usanza. Vos contra mí.
No sé si os vencería, pero sé que mi ejército vencerá el vuestro. Tengo 6.000 hombres. ¿Vos tenéis qué? ¿La mitad? ¿Ni siquiera?
Sí, tenéis ventaja. ¿Lucharán vuestros hombres por vos cuando sepan que no queréis luchar por ellos?
A mí me pareció rarísimo.
Bueno, estas cosas de internas de los partidos, sí, que desde fuera cuesta tanto entenderlas, pero...
Exactamente.
Eso es.
El viernes se entregan los premios Princesa de Asturias. Meryl Streep está ya en Oviedo para recibir el de las artes. Lleva ya unos días en la ciudad asturiana y hoy tendrá un encuentro con Antonio Banderas y estudiantes. Volaron las entradas en minutos, 21 nominaciones y 3 Óscar la contemplan. Y nuestro Mar Vidal tiene un perfil en redes muy simpático. Cuelga unas cosas, sus conferencias muy exitosas, sus intervenciones contigo y otras. Ayer colgó una escena. Unos chicos se encuentran un móvil en la calle y contra todo pronóstico se lo dejan al dueño en una tienda cercana.
¡Ey! Se te cayó el celular, compadre.
Amigo.
Acá te lo devolvemos.
Pues mira, acá andamos. Te lo dejamos acá en el kiosco.
Todos los pibes.
Los pibes nos ponemos una mano en el corazón para vos, amigo, pero te lo vamos a devolver. Así que publicalo en el Facebook, a donde vos quieras.
En TikTok.
Le grabaron ese vídeo al dueño y le pidieron que lo colgara cuando fuera por él. El propietario lo recuperó, su celular, y lo hizo. Colgó este vídeo en redes. Contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, sucedió el milagro.
Anda, ahora estamos llegando a las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado. Estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto. España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.